Abogado Abel Areco, buenos días, bienvenido y muchas gracias por haber atendido esta invitación.
Buen día, Víctor. Saludo a todos los oyentes del programa. Felicitaciones para todas las madres, porque
sí, si bien, sí.
Pues a lo mejor y que tú ya felicitas aquí personalmente, pues, ya que con el micrófono, por tanto, podemos llegar a más madres.
Sí,
y estamos en el mes de la patria, de la independencia, y bueno, empezando por ahí, la tierra,
sí.
El territorio es un elemento fundamental de lo que es la nación.
Y la función social de la tierra.
Y la función, y claro, y bueno, y el territorio es la tierra, ¿verdad? Y la tierra, y como ya se viene diciendo, como ya empezaste luego con un dato importante, ¿verdad?, de la desigualdad, Paraguay es número uno en cuanto a desigualdad mundo.
Es el según
el índice de Gini.
El índice de Gini que mide es el más alto en el mundo. El índice de desigualdad de tenencia de la tierra en Paraguay es del 0.93. Uno es el máximo.
Sí.
Es más, está incluso por encima de Estados Unidos y de todos los países capitalistas en el índice de desigualdad la tenencia de la tierra en Paraguay.
Es importante ahí vea ya porque a veces por un término de repente para los estudios, para las mediciones, que para mí, desde mi punto de vista, son complicados de entender para la gente común y corriente, ya eso, es desigualdad. Y a veces está pejina, está a lo mejor tapillada, oñe, guaranipe, o sea, y juego escuela, o mía, vendo entender por ahí, para las ideas ya. Mm. Sin embargo, para que se entienda lo que significa este tema de la desigualdad de tierra, es que hay un grupito de gente.
Sí.
Orecua, tú sheitrei hectáreas la luz.
Exactamente, sí.
Hectáreas de hectáreas, oreco. Hau, pega tú, oí, petení, hectáreas de gente, orecoa, mishimi.
Mishimi, sí.
O sea, hectáreas de hectáreas, oreco. Orecoa, entre 20 para abajo, donde oí la... Hau, pega tú,
hablando de... 239.000 productores, 239.000 fincas, tienen apenas 1.6 millones de hectáreas.
Sí. Peape, segmentos a la campesinado, mira.
Sí, señor.
Peape, segmentos. Ape, 8... 1.100 propietarios, orecoa cerca de 13 millones de hectáreas, gato. Imagina, mira.
Uh-huh.
1.100 propietarios en China, orecoa casi 13 millones de hectáreas de nuestro país. Es el sector empresarial, o sea que la mayor cantidad hoy la sector empresarial pohuipe la tierra productiva de Paraguay. Peala ya, mira, no, uh-huh. Y en manos del campesinado que es sujeto de la reforma agraria.
Y también hay otra cosa, porque acá lo que se facilita es, se le da la tierra a quien dice que quiere explotar la tierra, ¿verdad?
Sí.
Se areco a criata tanto acá o a producir tal cosa, ¿verdad? Pero no se le da a los campesinos, que son los productores que tienen como tradición la producción agropecuaria, ¿verdad?
Pero yo quiero hacerle algunas preguntas a tu invitado.
Ejemplo, adelante, uno, compañero.
Si hay todavía tierras fiscales en el Paraguay, ¿verdad? Y es cierto que de verdad hay entre que los campesinos, los agricultores, que no quieren título comunitario. Ellos rechazan los títulos comunitarios y más bien quieren subtítulos. Eso quiero que, por ejemplo, pueda explayarse un poco de tu invitado. Gracias, muchas gracias.
Gracias a usted, compañero. Adelante, Abel.
Bueno, Raúl, Matecobaina, sería muy importante tu pregunta, por ejemplo, dirigir al presidente del INDER, que es lo que debería de manejar si realmente existe todavía tierra fiscal o no, ¿verdad? Importante, goña, hombre, ula, va, es para la tierra fiscal. Lo que hay tierra fiscal. Sí, pero hay tierra fiscal, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la tierra fiscal? Va, es dice, va. Generalmente, goña, entendé que es a petén ubu dorecoya título. O sea, anda a egueteri propiedad privada, así como se suele.
Es propiedad del Estado todavía.
Es propiedad del Estado.
Sí, señor.
O sea, que la propia ley, el estatuto agrario vigente, que la. Si de repente se encuentra un pedazo de tierra que no tiene título, eso le pertenece al Estado y por ende tiene que recuperar incluso el INDERA. Pero, ¿cuál es el origen de esa tierra fiscal? Y el origen de esa tierra fiscal es lo que la política del doctor Francia. Porque sí. Doctor Francia, en la época de la independencia, vengo a recuperar Paco, prácticamente recupera más del 90% de las tierras de poder de los privados. Oye, privatiza pa' una cosa, o recupera pa' o ya pues soy tierra del Estado allá.
Toño, yo comino, veo. Dale. Pues hay que ver cómo el liberalismo en Europa peleó, porque estaban los grandes terratenientes, que eran los barones, los condes, etcétera, etcétera. Y el liberalismo en Europa peleó para democratizar la tenencia de la tierra. En Dinamarca hay un partido que se llama Venstre. Venstre significa izquierda en danés. Uh-huh. Y vos sabés que ese es un partido liberal, pero que fue formado por los pequeños propietarios de esa época para pelear por la democratización de la tenencia de la tierra. Sin embargo, aquí en América, el liberalismo concentró la tierra. Yo no sé si eso, si vos qué pensás, el liberalismo concentró la tierra y el doctor Francia fue la excepción dentro de Paraguay, fue la excepción con el gobierno del doctor Francia, porque estatizó todo eso, ¿verdad? Era propiedad del Estado la tierra.
Totalmente, es así, ¿sí? Y ese es el origen de la tierra fiscal.
Así
es. El charupí o de tierra fiscal con Angabías es fruto de la política del doctor Francia, no es fruto de la política que se implementó después de la guerra del 70. ¿Ya entenderán?
Claro.
La Japón y Mombirbeina. Ahora sí, después de la guerra del 70 ocurrió todo lo contrario.
Exacto.
Ahí se empezó a privatizar en mucha cantidad y más todavía se empezó a privatizar a favor de capital extranjero.
Entonces, Bernardino Caballero, ¿no? Pero vende Paitel año libre.
La Mate Laranjeira, Barte, Casado de Alisal. Por todo el país, Paitel es el empresario. Cuando privatiza Paitel, y hoy la población, entonces como que se dio un escenario para que ellos se apropien. En un plazo de 10 años después de terminada la guerra entre 1970 a 1990, oñe vendé más cerca de 30 millones de hectáreas. Uh-huh. Casi, añandego 40 y algo de millones de en todo el Paraguay allá, pero 10 años y después, oñe vendé más a privado, todo lo que eran tierras fiscales, era tierra pública, se privatizó totalmente a favor de la empresa. Actualmente, para Oñigüeteri, la tierra fiscal es Oñigüeteri.
¿Ambodio o Oñigüeteri?
Apeado Oñigüeteri.
Ok, no sé.
Pero tampoco me andé de Yarecoipe, tení ya chupé información, un estudio en una institución como el INDER o en el Catastro Nacional o en la Dirección General del Registro Público, ¿ve? Y catujaje y andé tanto de hectáreas de tierra fiscal o igüeteres, sino que pea oí en manos de algunos propietarios, Orecoa, tení título, por ejemplo, Orecoa, títulos a 50 hectáreas, pero hoy por 100 hectáreas. Mongorapu 100 hectáreas, AP 50, o sea, AP 100 y después 50 hectáreas es fiscalgina. Pero hoy Puruma, como si fuera con ese título de 50 hectáreas, nomás el Estado sufrutuando eso. Entonces, esa únicamente se detecta ese tipo de situaciones de tierras fiscales con la confrontación que se da en el marco de la lucha por la tierra. Los campesinos lo que generalmente denuncian de que hay presunción de excedente fiscal, entonces el Estatuto Agrario tiene un artículo que dice que cuando hay una presunción de excedente fiscal, se puede denunciar eso, entonces el INDER tiene que activar los mecanismos jurídicos, que es la mensura judicial. Entonces ahí se hace el procedimiento y si se encuentra que efectivamente es fiscal, se queda a favor del INDER y el INDER eso debería de convertir en una colonia campesina y redistribuir a favor de los sujetos de la reforma agraria, ¿verdad? Ese es el procedimiento. Pero Necatuya es Moduba hoy, ni Moduba hoy, porque no llega ahí. Pero de que sigue habiendo, porque en los conflictos a mí me consta que se suele todavía recuperar de repente. Porque si se entra a profundizar y si los campesinos tienen respaldo para efectivamente demostrar esa situación de que no tiene documento, entonces se queda evidenciado de que efectivamente son tierras fiscales y así de repente ellos logran acceder también a un pedazo de tierra.
Es que yo creo que es una política eso de no ser transparente en los datos. Hay estudios que hablan, hechos por unos amigos, que hablan sobre ese tema. Por ejemplo, ¿cuánto de impuesto inmobiliario paga? ¿Se paga en total? Se paga muchísimo, pero el 90% está siendo pagado por de impuesto inmobiliario está siendo pagado por los propietarios de las ciudades, de áreas urbanas. Solamente un 10%. Y vos viste que un tercio del país está en manos de 1.100 fincas. ¿Ah? Entonces, ellos no pagan. Pagan solamente un 10%, o sea, no contribuyen para nada y son los que más cantidad de tierras tienen y no se les cobran. Y ¿sabes en base a qué pagan? Pagan, vos sabes eso, en base a la al precio fiscal, al valor fiscal. Pagan un 1% en términos generales. Los que tienen menos de 5 hectáreas pagan 0.5. Y descubrí, estudiando esto, descubrí por qué es que los índices de precios del consumidor son tan bajos en Paraguay. Eso le perjudica al que vive de su trabajo, porque te dice la inflación subió solamente 3%. Había sido que Catastro se encarga de ir reajustando de acuerdo a los índices de precios al consumidor el valor fiscal para establecer ese impuesto de 1%, para cobrar ese impuesto de 1%. O sea, sí. para cobrarle menos a los grandes terratenientes es que le están haciendo pasar hambre a los trabajadores y trabajadoras con un salario de hambre, el salario mínimo de hambre. Eso es lo que estuve descubriendo ahora haciendo un estudio de lo que de cuál es la práctica.
Sí, ahí hay dos cuestiones, ¿verdad? El impuesto inmobiliario es un impuesto que nunca vamos a terminar de pagar, ¿verdad? Pues es un impuesto que se paga todo el tiempo. Ese probablemente de ya patas a alguien no puede estar pagando ya.
Sí, pero se
ahora
le paga.
hay dos cuestiones allá. Uno es la diferencia entre lo que son los lotes rurales, sí, y lo que son los lotes urbanos, ¿verdad?
Sí, señor.
Dos,
sí,
diferenciaciones. Y así como vos decís, en cuanto a los lotes rurales, que son los lotes que se consideran productivos, porque los lotes urbanos no se considera como productivo. Los lotes urbanos son más, oye, güey, con esta mirada de construcción allá.
Sí, señor.
Medida de para construcción, porque en eso se desarrolla más, hemos dicho, de servicio, comercio, otro tipo de actividad, no que no se consideran productivas. Sin embargo, en el tema de la de los lotes rurales, sí que Ñandilla y Cuá, que es de producción, allá producción agrícola, producción ganadera, producción forestal. Pero, según el criterio de la ley, tampoco se mira ese aspecto de la producción, sino que simplemente mira prácticamente el espacio geográfico, la dimensión que tiene esas tierras. Hay una poca diferenciación en la ley, medio que clasifica como tierra más productiva, si es que la tierra es una tierra fértil, una tierra plana, donde se puede mecanizar, donde se puede trabajar intensivamente. Sin embargo, otras tierras son más accidentadas, es más pobre, es menos productivo, pero es muy poca la diferencia, o sea que no considera prácticamente el potencial productivo real de las tierras, sino que más bien su dimensión y la ubicación geográfica. Donde quedan estos inmuebles. Era Jacoanga y Cocuyiti reajuste el año pasado en noviembre, porque está cada año reajustar la Servicio Nacional de Catastro, ahora Dirección Nacional de Catastro, que después de que se creó esta nueva ley de unificación tanto del catastro y de registro público, oñe aumenta cubrir la porcentaje de pago. Ya eso es. A mañana se cubrir la Yandego siempre la tierra, o sea, el GPV, en cuanto a tanto en el valor fiscal y tanto en el valor de mercado, son Alto Paraná, algunas zonas de Caguazú, algunas zonas de Umizona, justamente más mecanizado, oía más en mano de empresas e incluso más en mano de extranjeros. Allá es buen tema. Entonces, a mañana a la último con Haiteo y a vigente actual das esta guasu y endape la ojo la 3 millones por hectárea ando jupitivo y allá la valor fiscal Oye, establecemos 2.700.000, casi 2.800.000 bebelas en Guajela, en alguna zona de Alto
valor
Paraná,
fiscal,
acá Guazú, la valor fiscal allá. Ah, sin embargo, la valor real.
Sí.
Tú, Pepe, origina 80 millones, 90 millones de la hectárea.
Y yo tengo
o sea,
un
hay una diferencia muy grande entre el valor fiscal y el valor de mercado. Pero, sin embargo, el impuesto que cobra el Estado, supuestamente para ejecutar política pública, se ajusta a lo que es el valor fiscal. Y un porcentaje, ¿no? No andas ahí, Ginape, cerca de 3 millones por hectárea la opagata el año impuesto, sino el 4% de eso otra vez es lo que paga por hectárea, digamos, los empresarios.
Y sí, el problema con la fijación y el ajuste por el índice de precio al consumidor es que no se toma en cuenta la productividad de la tierra. Y sobre eso es que hay que pagar. Voy o producir tan de sobre eso es. Y hay cálculos científicos que en otros países se usan, pero en los países vecinos se usan, pero acá no. Entonces, esto le sigue favoreciendo. Digo, la prensa hegemónica generalmente está muy preocupada con el tema de la corrupción. La corrupción y el mal gasto, sí, hay que preocuparse con eso. Pero lo que la prensa hegemónica nos dice en este país es que hay otros mecanismos de explotación y de enriquecimiento que esta, la élite que ha capturado al Estado paraguayo y que mantiene en captura al Estado paraguayo se está enriqueciendo con eso. Y este es uno de los mecanismos de enriquecimiento de esa élite que tiene capturado al Estado paraguayo. UPEA es la prensa hegemónica noñeei. No habla, absolutamente.
Sí, bueno, antes de ser esa, voy a responder la y segunda pregunta a... Raúl, ¿verdad?
Sí.
Por donde curimba echar un pipa la campesino cuera, por sobre todo donde hipotáis la título de propiedad colectiva.
Sí, señor.
Entonces, porque hay que entender que nosotros en el sector rural de Paraguay, digamos, la población rural son las poblaciones indígenas, que por constitución nacional tiene propiedad comunitaria, no, su propiedad son indivisibles, y después el sector campesino que tienen estas colonias. Pero recién desde prácticamente 2002, en el nuevo Estatuto Agrario, se planteó la posibilidad de que los campesinos también puedan tener propiedades asociativas en la figura, ¿verdad? Asociativa. Entonces, ahí, por ejemplo, cambia mucho. Muchas veces ya se induce la mitad propiedad colectiva, pero en realidad la figura de propiedad colectiva no está está para los pueblos originarios. Pero para el campesinado no está. ¿Por qué?
Tipo cooperativa, por
exactamente.
Ejemplo.
Exactamente. Y okay. Ahí ya te exige una asociación. O sea, vos tenés que asociarte.
Sí, señor. Tenés que formar cooperativa.
Tenés que
formar
una cooperativa, un comité de productor para tener de forma asociativa. Para tener de forma
comité
colectiva.
Comité de agricultores, sí.
Entonces, ¿cuál es el problema ahí? La Constitución te dice que vos podés organizarte libremente.
Sí, señor.
Pero no le podés obligar a nadie que se organice.
Entonces,
en una colonia, Icatunde de Topá, 15 personas lo que quiere título asociativo. Y se va a organizar. Ese va a tener que armar su estatuto, todas las cuestiones legales que te exige. Y entonces, ahí es el problema. Que alguna gente, de repente, quiere de forma asociativa, pero la gran mayoría de la población. Y eso fue una cultura individualista que nos metió en la cabeza. Ya la campesino, hoy potala y titulona. Apeando nega y hoy lo mitad ya. Era muy techo que tenía encuentros rápidos a mi Oviedo, a por Andulo, mitame allá, porque cuando el discurso del gobierno, o sea, la política que se está implementando a partir del 2014 es la titulación masiva de tierra destinada para la reforma agraria. Pega el discurso del gobierno. Pepe, ¿qué vamos a revisar? Página web del INDER. Todas las publicaciones de Peto Pato es de titulación masiva de estos 10 años anteriores. Titulación masiva la tema allá. Porque Pepe va a recibir financiación del exterior. De algunos fondos internacionales a acuerdo con el resultado allá. Esa es la política.
¿De qué fondos internacionales se recibe, por ejemplo?
Oye, recibí de la ONU, una agencia,
Organización de las Naciones
una
Unidas.
Una agencia de la ONU o financiar ese proyecto. Entonces, se tiene que tener resultado, porque cuando uno recibe una financiación, tiene que tener resultado, ¿verdad? Por eso se insiste mucho. Y ellos tienen que pedir título y el título individual es más fácil de pedir que pedir un título colectivo por la burocracia que implica ese tema de la titulación colectiva. Y por otro lado, la cultura campesina se volvió individualista. Lumita, shemba, shemba, este, como si fuera que lo colectivo no es tuyo, no es como lo indígena, no se tiene esa cultura indígena. Pero oye, mingueo, y lumita, camica tu amuecha, oye, para justamente, para que las comunidades se debiliten. Yo eso así leo, ¿verdad? Así entiendo. Esto no está escrito a ningún lado, pero a mi entender, eso es lo que se hizo. Justamente se parceló lote, porque antes de estas colonizaciones, yo entiendo que la comunidad tradicional de Paraguaya era más colectiva. No era tanto de que yo hasta acá en mi lote tiene tantos hectáreas, sino que era más colectiva, más familiar. Pero sin embargo, este nuevo modelo de colonización, desde el IRA, después el IBR y el INDER, de que se parcela un espacio geográfico en 10 hectáreas, 20 hectáreas y se reparte a los campesinos, crea una cultura individualista. Entonces esa es la razón de que los campesinos no quieren título de forma colectiva. Y después el otro tema de la asociatividad, porque la asociación después se debilita y de repente se generan problemas. No se sabe cómo reaccionar, hay peleas, entonces si no son socios o a unos socios se les expulsa, cómo queda, una serie de situaciones ahí que dificultan la que se plantee luego la propiedad asociativa.
Bueno, yo haciendo un paréntesis, hace poco un grupo de campesinos reclamó una tierra que eran de gente del narcotráfico.
San Pedro,
sí. Sí, en San Pedro. Y hay un connotado dirigente campesino en este momento que está privado de su libertad. ¿Por qué el gobierno? ¿Cuál es el argumento legal del gobierno para oponerse a darle esa tierra a los campesinos? Porque desde mi punto de vista, y vos sos el abogado y me vas a explicar eso, si es que hay un argumento legal del gobierno o es totalmente lo de siempre. Es porque en este país dicen que somos Estado de Derecho, pero yo no creo que seamos un Estado de Derecho. Acá no todos son iguales frente a la ley, no, ni hay gente que no respeta la ley.
Bueno, yo no te puedo hablar de detalles porque yo no participé en el proceso. Ellos tuvieron muchísimas reuniones con la gente del Estado, con los representantes tanto del INDER, del Ministerio del Interior. Incluso llegaron a plantear una modificación de la ley de Senavico, justamente, para poder acceder por la vía legal, así como se dice, a esa tierra, ¿verdad? Pero lo que yo llegué a escuchar y lo que yo llegué a leer por ahí es la única posición del Estado para no repartir esas tierras a los sujetos de la reforma agraria es que supuestamente el procesado, en este caso Cabeza Branca, él está procesado acá en Paraguay, pero no está condenado acá en Paraguay, está condenado en el Brasil. Él está condenado en el Brasil, no sé a cuántos años de cárcel, ¿verdad? Muchísimos años, probablemente ya se va a morir ahí. Pero de que acá hay un proceso, pero acá él no está condenado, ¿verdad? Pero ahí yo creo que el Estado entra en contradicciones.
Claro.
¿Por qué? Porque el Estado ya le confiscó su tierra.
Claro, sí, ya entonces le confiscó.
Ya le está sancionando. ¿Y cómo el Estado ya le puede sancionar siendo que
eso ya es terreno fiscal a partir de ahora?
O sea, pero también la falta de voluntad. Vamos a suponer que esa es la excusa. Por un lado entra en contradicción. ¿Por qué? Porque el Estado ya le quitó, ya le confiscó. Y el Estado está arrendando, según lo que se dijo. El Estado está arrendando ya a otro, el Estado es el administrador, está arrendando a un tercero para producir ahí. Y bueno, y si el Estado tenía voluntad, probablemente podía arrendarle también a los campesinos. ¿Por qué no se le puede arrendar a los campesinos? ¿Cuál es el impedimento para arrendar a los campesinos? O distribuir directamente, ¿verdad? Pero si hay voluntad, así como le está arrendando a un brasilero que tiene mucha plata para producir, yo creo que bien podría arrendarle también a los campesinos. Yo no sé si se llevó a hablar de esa posibilidad, ¿verdad? Pero para mí, si hay voluntad política, se podía encontrar la forma para que los campesinos puedan. Pero claro, seguramente el caso de los campesinos va a ser diferente porque van a querer quedarse ahí, entonces son sujetos de la reforma agraria. Pero para mí es totalmente, o sea, que no hay impedimento de la ley, porque incluso en la ley dice que las tierras que confiscan Senavico pueden rematar en un remate público, donde pueden comprar lo que más plata tienen, donde no tienen ninguna chance los campesinos ni los indígenas, en el caso de los inmuebles, porque también ahí viene el inmueble, ¿verdad? Entonces, también puede donar, dice. Puede hacer, ¿sí?, donaciones. Entonces el Senavico puede donarle al INDER y el INDER lo convierte eso en colonia campesina y reparte para la reforma agraria. O sea que
el Estado está arrendando a quién.
Está en la vía. Yo no sé quién es el propietario. O sea que
pero
el
arrendatario a un sojero que le está arrendando. A un sojero.
Totalmente, a un sojero, a un ganadero. Se habló de un sojero brasilero que estaba arrendando. Que en ese momento de la...
Lo que pasa es que el Estado, o sea, estos del gobierno defienden este modelo de producción a rajatabla. Y este modelo de producción no nos va a llevar a ninguna parte. Yo nomás hago la comparación con Corea. ¿Vos te acordás en la década del 60 los migrantes coreanos que vinieron acá? En esa época, después de la Guerra de Corea, un poco después de la Guerra de Corea, vinieron acá, pero en aquella oportunidad en Corea, cuando terminó la guerra, los norteamericanos que tenían el poder real en Corea del Sur, les obligaron a los terratenientes a vender sus propiedades para financiar una política de industrialización. Y mira lo que es Corea hoy día. Mira lo que es Corea hoy día. Entonces... aquí es totalmente al revés el tema. Aquí es totalmente al revés el tema. Estos no quieren largar este modelo que produce desempleo, produce el sector informal, la mayoría del sector informal, porque la soja no produce empleo. Sin embargo, favorecer a los campesinos, a los pequeños productores, produciría empleo, produciría... pero esto no les va a hacer ganar plata a los que tienen capturado el Estado paraguayo. Ese es el problema acá en Paraguay.
Totalmente. Y así como vos dijiste en algún momento, esto es una política sobre el tema de la informalidad. La informalidad, digamos, la falta de orden, la falta de datos, la falta de archivos claros, eso le beneficia a los grandes terratenientes, claramente. O sea, eso no le beneficia al campesinado, ni al indígena, ni al urbano pobre. Nosotros tenemos sin tierra, que son los campesinos sin tierra. Tenemos los sin territorio, que son los indígenas que no tienen territorio. Y tenemos los sin techo, que son los urbanos que no tienen lote y techo urbano, ¿verdad? Entonces no le beneficia a esa población, sino que le beneficia a los grandes terratenientes. Y muchas veces ellos mismos, si bien hay un discurso de formalización y en estos últimos tiempos hay más presión externa para que sean formalizados el tema de la tierra, yo creo que por eso también la política un poco de la titulación masiva que se dice, pero siempre, o sea, la corrupción termina interfiriendo la formalización, pero esa formalización justamente le beneficia a los grandes terratenientes. Ellos no quieren que se formalicen porque si se formalizan, por un lado, pueden perder tierras, porque probablemente muchas tierras que ellos lo tienen de forma ilegal o informal, como se dice, y si se va a hacer en forma las cosas, se tiene que recuperar y ellos tienen que ser despojados de esas porciones. Pero por otro lado también, así como vos decís, si se va a hablar un proyecto serio que le pueda beneficiar al país y no solamente a unos pocos que se beneficia ahora mismo con la producción de materia prima para exportación principalmente, porque no es para industrialización acá, ese es nuestro gran problema.
Sí.
Entonces ellos... están con ese rubro, ahora le va bien a ellos y por eso ellos se mantienen ahí. Y bueno, el sector político dominado por ellos prácticamente cumple órdenes para que ese modelo, o sea, esa situación, ese statu quo que se dice, permanezca y no se piense en ninguna otra alternativa que pueda beneficiar a la mayoría de los paraguayos.